¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes 20 de junio de 2022 y estamos en una Historias del Llano más. Querida Pau, ¿cómo estás?
Bien, aquí disfrutando siempre grabar con ustedes, ¿no? Feliz porque somos tres hoy también y no me había tocado, creo que en dupla contigo y con Omar, que está también por ahí en los micrófonos, y nada, contenta por eso y por el invitado que hay.
Qué buena onda, qué buena onda. Justo venimos de tu historia del Llano, que tuvo bastante buen recibimiento y ojalá la puedan escuchar, es el capítulo anterior. Querido Omar, ¿cómo vas? Buen día.
Hola, bien, feliz como siempre de estar aquí y como comenta Pau, un ratote sin estar más de dos, entonces feliz.
Sí, igual yo quería, antes de darle, digamos, de meter a nuestro invitado, que nos tiene muy contentos, quisiera decir dos cosas rápidas. Ayer se celebró el Día del Padre y quisiera pues agradecer a la comunidad rabonera que participó de nuestra dinámica del cuál ha sido el momento más emotivo relacionado al fútbol que has vivido junto a sus padres, y hay respuestas bien interesantes que la verdad ojalá les puedan echar ojo en Instagram, en Twitter. Gente que pues no, lo hemos contado, ¿no? Pau, Omar, acá sí. En podcast de lo que significa la figura del papá en el fútbol, y estuvo bueno. Y también quisiera recomendarles, la semana pasada Omar hizo un video sobre la cantidad de anuncios que hay en las transmisiones de los partidos de la Liga MX, está en nuestro canal de YouTube, y no sé, Omar, si tú quieres comentar algo, pero le está yendo muy bien. Es una investigación que realizó el equipo comandada por Samantha González, que la conocen en el podcast, y que creo que vale la pena que le eche un ojo, ¿no?
Sí, el video, como comentas, la investigación principalmente de Sam, y ya el video aborda la publicidad invasiva que hay en prácticamente en todas las transmisiones de fútbol, prácticamente en cualquier televisora. Entonces, pues está interesante, ahí está con datos bien precisos que creo que valía la pena, sobre todo, contar y traducirlos ya en otras cosas, en dinero, en montos, en estadística. Entonces, pasen a darle una vuelta ahí al canal, porque está interesante.
Sí, está muy cabrón, son alrededor de 100 anuncios por transmisión. entonces vale la pena. Y ahora sí entramos, hoy tenemos una historia, pues, de aprender, creo yo, de aprender de una derrota, de aprender de la frustración. Y me da mucho gusto saludar a un amigo, un colega peruano, el querido Julio César Díaz. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, querido?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, escuchándote, primero quería hacer una acotación respecto al tema este del Día del Padre. Si bien, en mi caso, ¿no? Está como la de muchos, quizás la imagen del papá entrando al estadio, ¿no? Llevándonos de la mano, esa luz que cuando vas en subida antes de llegar al estadio, al menos en el antiguo Estadio Nacional, ibas de subida y lo único que veías eran los focos, todo muy iluminado, y después tenías la cancha, ¿no? Maravilloso, es un gran recuerdo de las cosas que tengo con mi papá, pero también siempre valoro que, por ejemplo, en los tiempos en que el fútbol se podía jugar, podían jugar los tres equipos más representativos del país, podían jugar en una sola tarde en el mismo estadio, sin tanta violencia, muchas veces, muchos domingos, casi todos los domingos, nos acompañaba mi mamá. Y mi mamá se comía los tres partidos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y no conozco una madre no futbolera que haga eso, ¿no?
Claro.
Un bonito recuerdo. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente hubiera preferido que estemos hablando pues de la clasificación de Perú, pero lamentablemente no es así. Me tocó sufrir esta eliminación, esta pérdida ahí en Ciudad de México. Estuve, como bien saben, estuve unos días, pude compartir la tristeza ahí un poco con un rabonero, con Sebas, y bueno, aquí a pensar en lo que se viene para el siguiente mundial, para ir a México también.
Claro.
Claro. Pues por dónde, bueno, gracias Julio por contarnos la historia de tu papá. ¿Y por dónde empezamos? Digo, Apuntes de Rabona tiene una línea editorial que no busca enfocarse meramente en los ganadores, que buscamos contar esas historias, pues sí, de dolor, de tristeza, de frustración. Y creo que el caso de Perú es muy llamativo, una confederación muy difícil. Sin embargo, hicieron un gran torneo, acceden, parece que tienen un partido medianamente sencillo contra Australia, se complica y pierden. ¿Por dónde hacer el diagnóstico? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué significa para Perú después de Rusia 2018, que habían estado, si no me equivoco, casi 40 años sin ir a un mundial, ¿no?
Sí, desde España 82, ¿no? Digo.
Exacto. Entonces,
Entonces, claro, y bueno, ahora ha sido un poco más frustrante porque nos hemos acostumbrado en el último tiempo a ver un poquito de mejores resultados de nuestra selección. El hecho de ir a Rusia, ese sentimiento de que nos faltó muy poco para empatarle a Francia, ¿no? Que terminó siendo campeón. Bueno, los mismos franceses dicen que fue el partido más difícil, ¿no? El que tuvieron con Perú. Y después de acostumbrarnos a alegrías antes impensadas, como ganar de visitante en Ecuador, ganar de visitante en Colombia, ¿no? De sacarle empate en la Bombonera Argentina. Después de eso, toparnos con esta realidad de estar fuera del mundial es doloroso. Y además sin saber si es que vamos a tener ahora, vamos a contar todavía con Gareca, ¿no? Ha dicho que recién a fin de mes va a decir si es que continúa o no al mando de la selección. Ha sido fuerte, porque ya uno, al menos yo, estaba acostumbrado a vivir frustrado con el tema fútbol, ¿no? O sea, hemos tenido. Yo he visto a Popovic después de dirigir a la Estrella Roja de Belgrado, venir a dirigir a la selección peruana y terminar últimos. He visto a Maturana, he visto también últimos a Autori, que venía de ser campeón con Cruzeiro, si no me equivoco, el Cruzeiro que le gana a Sporting Cristal en la Copa Libertadores. De muchos entrenadores con nombre, pero que no tuvieron ningún tipo de resultado, ¿no? Y bueno, y todo esto obviamente afecta a nivel social, pues la desazón ha sido grande, ¿no?
Sí, no, claro. Bueno, yo la verdad te quería preguntar, o sea, justo qué opinión te merece Gareca, ¿no? O sea, porque yo sé que es normal que después de un ciclo que quizá se ve frustrado. Pero, por ejemplo, yo no era muy cercana a la selección de Perú, la verdad, pero en mis últimos meses en Pachuca, de hecho, mi roomie, Delphi Santillán, era sobrina de gente del cuerpo técnico de Perú. Entonces, o sea, justo vimos muchos partidos de Perú en esta fase, y la verdad jugaban muy bien. O sea, sí creo que fueron partidos difíciles en los cuales, o sea, o un empate o una derrota, pero era después de realmente hacerlo muy bien. Entonces, realmente pensarte, o sea, preguntarte qué piensas del trabajo de Gareca, porque yo sí tenía mucho que no veía partidos, o sea, al menos con Perú, o sea, porque no los tenía muy en el radar, ¿no? Así, ¿sabes?
Es bueno, Gareca, yo espero que siga. Espero que
Ok.
continúe, tiene una línea de trabajo a la que le ha sido fiel y que ha dado resultados, ¿no? O sea, el clasificarnos al Mundial ha significado mucho. Y vuelvo al tema de que esa especie de, esa suerte de ícono en la que se ha vuelto Gareca para el peruano, trasladado a muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema del pensar. No sé si lo han visto. Hay una escena del partido con Ecuador de la clasificatoria anterior, cuando Perú mete el segundo gol y él se lleva las manos a las sienes y grita pensar. Eso ha calado mucho, por ejemplo, en el peruano. Ya a Gareca lo vemos más allá del entrenador de fútbol. Ya lo vemos a papá Gareca, ¿no? Vemos al tipo que abraza al futbolista, pues más criticado, y le da confianza, y sigue dándole confianza, ¿no? A Cristian Cueva, en este caso. Vemos en Gareth una persona que no solamente se ha tomado muy en serio el trabajo, sino que tiene un compromiso que va más allá de lo deportivo, ¿no? Yeah. Una persona que pone toda su integridad en el tema y la ha sabido trasladar y ha sabido llegar además al peruano, pues, de a pie, ¿no? Y a todos los que sean fanáticos o no del fútbol, les ha calado hondo la presencia de Gareca, y todos esperamos que continúe.
Ya.
Perú no había clasificado de manera, o no ha vuelto a clasificar de manera consecutiva desde 78-82. Y ahorita, justo en este contexto de la percepción que tienen del entrenador, que ojalá que siga con el proyecto, ¿cómo vieron ya que se ubicaron en quinto, que sabían que iban a la reclasificación, que sabían que el rival iba a ser Australia? ¿Sientes que hubo, no creo que exceso de confianza sea la palabra adecuada, como afición, como país en general, como sociedad, o había un entusiasmo que lo rebasó como país, como cultura de fútbol? ¿Cómo lo sintieron? Sí. Y entonces, ¿cómo llegaron al revés que sucedió?
Sí, creo que hubo, sí, exceso de confianza. Sí, ¿no? Muy desmedido. Ahora ya se están saliendo ciertas cosas a la luz. Que por ejemplo, en el charter que fue a España, a la concentración, viajaron más de 170 personas, entre ellos familiares, novios, novias, esposas, hijos, ¿no? Amigos, gente que tiene acá restaurantes que son conocidos porque los frecuentan muchos futboleros, ¿no? Muchos futbolistas y futboleros. Entonces, todo parece indicar, o bueno, la percepción que hay es que dijimos, cualquiera de los dos que nos toque es mantequilla, ¿no? Le vamos a ganar. Bueno, de hecho, yo lo que creía era que empezábamos y a los 5 minutos íbamos a ir 1-0. Ya llega a meterte, todo el mensaje que hay alrededor llega a meterte eso en la cabeza, ¿no? Que es muy fácil, que pues los canguros no, nunca han pateado una pelota, que juegan rugby, nada más. Entonces, ha habido una confianza allá exacerbada, ¿no? Y eso todavía hace más dura la derrota. Mientras más alto estamos, más fuerte caer, ¿no? Más dura es la caída.
Claro. Oye, Julio, y digamos, para un público mexicano, nosotros estamos acostumbrados a que se va constantemente al Mundial, ¿verdad? Digo, la confederación sin duda es muchísimo más sencilla. Sí. Y aquí hay 3 lugares, ¿no? Y un, corríjanme si estoy mal, pero 3 lugares y un medio boleto, ¿no? En este caso, Costa Rica, que venció a Nueva Zelanda, pero el nivel de la confederación es mucho menor a comparación de Conmebol. En este caso, por ejemplo, también se quedó fuera Colombia, que es un país de una tradición futbolera importante. ¿Qué pasa en la gente? Hablabas de desazón, pero ¿cómo percibes tú el no, en qué influye, en qué impacta el que la selección no vaya a un mundial, ¿no? Y no hablo nada más de temas económicos, sociales, creo que generó una gran alegría, la gente se reúne a ver el mundial distinto si va tu selección, así no va tu selección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo percibes y en qué crees que afecte a Perú?
Creo que es una vuelta a una realidad que ya veíamos muy lejana, ¿no? Es volver a esa realidad de los años 90, por ejemplo, ¿no? Con todo el contexto que teníamos en el año 90, fines de 80, inicio de los 90, ¿no? No solamente, somos una sociedad muy futbolera y en la que volcamos ciertas esperanzas que no tenemos respecto de otros espacios o de otras aristas de nuestro, de nuestro país, ¿no? O sea, tenemos desazón política, tenemos desazón social a partir del aumento de la delincuencia, el aumento, una desazón económica, porque ciertamente no alcanza el dinero, pero siempre hemos tenido en el fútbol como esta esperanza de el momento de alegría, ¿no? Si clasificábamos, bueno, de hecho se declaró feriado el día del partido.
Wow.
O sea, eso fue, o sea, mira el exceso de confianza que había.
Para festejar.
No, claro.
Para
festejar.
Se declaró feriado. O sea, imagínate el nivel de arraigo que tiene el fútbol en nuestro país, ¿no? Que creo que en casi todos los países latinoamericanos es el deporte, pues, que más mueve. Tú lo ves, obviamente, es lamentable, pero las frustraciones del fútbol también se ven reflejadas mucho en el día a día en la sociedad, con la violencia, con todo ello, ¿no? O sea, tú después de perder, yo no estaba en Lima, pero pues todos los chats de mi WhatsApp dejaron de llegar, ¿no? Porque ya nadie estaba conectado y el que respondía, mi hermano que me escribió antes del partido y me dijo, nos vamos al Mundial como sea, nos llevamos a mi papá. Y al rato, así como, ¿no?
Sí, claro.
Qué totazo que nos metimos, ¿no? Triste, medio llorando, y me imagino así a muchos más. Nosotros en la página que tenemos, en Pases de Gol, también vemos mucho de esa frustración. Después de los comentarios que ponemos, nos llegan muchos mensajes muy violentos, ¿no? En la parte, por inbox, ¿no? Muy violentos, en muchos casos pidiendo que demos la cara para que nos busquen, ¿no? Porque además Pases de Gol no ha puesto nunca un rostro. Nosotros no tenemos un rostro, y nos acusan de ser de un equipo, de otro equipo, según como le convenga a la gente. Entonces, sí hay algo que se nota mucho, y lamentablemente es en el tema de cómo la sociedad lo recepciona y cómo luego traslada esa frustración a actos muchas veces violentos, ¿no?
Claro. No, y justo, o sea, yo quería preguntar, porque al final, o sea, justo el caso de Latinoamérica en particular, justo como que este nivel de frustración puede llegar a ser incluso mortal, ¿no? O sea, está el caso de este jugador en Colombia, ¿no? Demás. Y justo quisiera preguntarte, pues, no que saben de Advíncula, ¿no? Pero que al final como que le toca cargar un poco con esta losa, ¿no? De fallar el penal, ¿no? De no estar. ¿Cómo crees que pase el gol, ¿no? O cómo crees que se. Entiendo el nivel de hate que seguro está recibiendo, pero creo que también, pues, o sea, como persona y como futbolista, ¿no? O sea, cómo poderlo ayudar a ahora, porque yo creo que si hay una persona que de alguna manera llora y que le duele justo el no pasar esa Advíncula, ¿no? O sea, que al final, pues, carga con esta responsabilidad, ¿sabes?
Sí, pero he visto mucho más hate a Valera.
Ok.
He visto mucho más hate a Valera. Ahora, eso además se acentúa porque Valera sí es de un equipo de acá de Perú y de uno de los, bueno, el más grande de Universitario de Deportes. Entonces, tú te imaginas, es la mitad del Perú tirándole hate porque es por el simple hecho de ser de Universitario de Deportes, ¿no?
Yeah.
En cambio, lo que pasa es que la imagen que tenemos se va hacia Advíncula porque es el primero que falla.
Exacto.
¿No? Y el que está llorando y todo. Pero yo hasta ahora no ubico imágenes de Valera. No he visto imágenes de Valera, si está llorando, si está gritando, si está lo están abrazando, nada. Solamente pasan las imágenes de Advíncula, pero Advíncula ya no juega en el local. En lo personal, creo que el partido de Advíncula estuvo malísimo.
Ya.
El partido en general, ¿no? Uh-huh. Pero no se le puede crucificar por un penal.
Claro.
Y respecto a Valera, es un muchacho que, mira, lo que se está criticando mucho acá es por qué pateó él, teniendo a dos personas con más experiencia,
claro,
y con supuestamente buen pie, como Trauco o como Canchita, creo que estaba ahí en ese momento, Canchita González. Entonces, ¿por qué ellos no dijeron, oye, yo pateo? Uh-huh. ¿No? Y quizá el hecho de haber tenido estos triunfos o haber tenido una representación un poco más digna en los últimos años también nos ha hecho, si bien ha dolido el tema, creo que nos hace ver un poquito con esperanza lo que se viene, ¿no? O sea, más de aprender de los errores. Y ya se está dejando de tirar ese hate del primer, el segundo día, ¿no? Que obviamente toda la gente está contenida, está dolida, está frustrada, y empieza y tira hate así con ventilador.
Claro.
Acá en México se habla mucho de que a la selección y al fútbol en general le hace falta no ir a un mundial, para de algún modo resetear y entender todas las cosas que están haciendo mal. Las probabilidades, como ya decía Diego, de que México no vaya a un mundial aquí en CONCACAF, mientras las eliminatorias sean así, y más ahora que ya irán más países, son mínimas, que aún así casi lo logra México para 2014, quedarse sin el mundial. En el caso de Perú, ¿crees que hay una diferencia sustancial, estructural, con lo que pasó en la semana anterior y que se solucionó, o la resolución fue en los penales? ¿Crees que hay una diferencia estructural de haber ido o no haber ido al Mundial y que realmente se pongan las cosas sobre la mesa de qué se ha hecho bien en el fútbol peruano en los últimos años, que han tenido mejores participaciones, pero también de qué es lo que falta para tener mayor consistencia y dar ese golpe en la mesa, sobre todo en el fútbol sudamericano? ¿Crees que vaya a pasar o crees que no?
Espero que pase, porque si bien nosotros hemos tenido buena representación de la selección mayor, o sea, basta que mires la Copa Libertadores y tenemos una Alianza que golea 8-1 y que hace no sé cuántos años no mete un gol, o sea, no gana un partido desde los 90, creo que no gana un partido de Libertadores. Tenemos una liga paupérrima, totalmente paupérrima. Y ahora, por ejemplo, nos cayó del cielo la Padula, ¿no? O sea, después, cuando nos vimos sin Guerrero, sin Pablo Guerrero, todos dijimos, bueno, ya nos fuimos para el tacho, y nos cayó la Padula, pues nos cayó del cielo. Pero ¿qué va a pasar con una vez que pasen unos años y termine esta generación, si no tenemos divisiones inferiores buenas, si la representación a nivel de clubes es malísima, es muy mala? ¿Qué le podríamos pedir o exigir a la selección si es que no se toma las cartas el asunto, ¿no? A nivel directivo. Y ahora, bueno, lamentablemente también tenemos que considerar que al igual que en todo estamento, hay mucha corrupción, ¿no? Hay mucha corrupción de por medio, y eso también mella en estas iniciativas que se puedan hacer, ¿no? Acá estamos muy acostumbrados, por ejemplo, que cuando se quiere hacer algún cambio, a nivel de club, por ejemplo, se hace la famosa camita y se vota al técnico, ¿no? O sea, si el técnico quiere imponerse con, ¿no? Respeto, quiere imponerse con disciplina, camita, algo que no ha pasado con Gareca, menos mal. Pero a nivel de clubes pasa mucho. Y bueno, y creo que además lo necesitamos tener este tipo de aunque parecieran más dictatoriales estas directivas, las necesitamos por el tipo de futbolista que tenemos. Ustedes han visto, hemos tenido varios futbolistas allá, como en México, como Raymond Manco, ¿no? que terminaron viniéndose, se salieron de los entrenamientos, se vinieron, y acá dijeron que habían sido amenazados por el narcotráfico, y luego salió. Me acuerdo que estaba en el Atlante, donde estaba el Piojo, donde cuando lo entrenaba el Piojo
Herrera.
¿Herrera?
Sí.
Sí. Y luego él salió a decir que no, que lo habían multado porque había llegado borracho. Entonces, pero acá Raymond Mancovi no viene así. Entonces tienes que, bueno, no hay una base sobre la cual construir una selección mayor, ¿no? Que te pueda dar un fruto sostenido, ¿no? Ese es un problema que esperamos se pueda corregir, y esperamos que una de las condiciones que ponga Gareca para ello, para quedarse, sea ello, ¿no? Empezar el trabajo ya a nivel, como dice, estructural, a nivel de, desde las divisiones menores, para que se pueda ver una sostenibilidad en el profesionalismo del fútbol peruano.
Claro.
Yo una pregunta, Julio, breve, por si Pau y Omar quieren decir algo antes de cerrar. ¿Qué sensación te deja que para el próximo ciclo mundialista se abren dos lugares más para la Conmebol, ¿no? La competencia, digamos, se relaja, y la sensación, digamos, pasar al mundial sabiendo que hay dos lugares más, ¿qué sensación te dejaría?
A mí no me gusta mucho la idea, la verdad. O sea, es mucho mejor. Bueno, compáralo con lo que mencionabas hace rato de México, ¿no? O sea, no. De hecho, desde Sudamérica miramos mal. O sea, cuando México dice, ah, bueno, nosotros sí estamos en el mundial, ¿con quién compites? ¿No? O sea, ¿con quién compites? ¿No? No es por menospreciar a los demás, pero pues, o sea, no tienes a un Argentina y un Colombia, a un Brasil que clasificó invicto.
Sí, sí, sí.
O sea, de visita y local, invicto. Tienes una Argentina que siempre va a ser Argentina, que siempre va a tener a alguien de buen pie. Tienes un Colombia que también se hace complicado por el tipo de juego. Tienes un Ecuador que también sabe a dónde llevarte cuando a la altura o al calor, o según como te quiera agarrar. Tienes un Chile que ahorita pues está, ya se le está yendo una generación dorada, ¿no? Pero que seguro va a seguir dando lucha, ¿no? Claro. Y sin contar a Uruguay, que siempre está ahí, a Paraguay, que lamentablemente ha tenido un bajón, pero son equipos muy fuertes. O sea, tienes al mismo Bolivia, que Marcelo Martins era uno de los goleadores de la, a pesar que no van, a pesar de que quedan casi al último, era uno de los goleadores. Y una Venezuela que cada vez va, ya no es un tema como antes que decíamos, bueno, va, Venezuela son tres puntos fijos de visita y de local. No, ya no.
De visita ya no, al menos, ¿no?
Claro, al menos de visita ya no. Bueno, acá nos sacó un empate. Acá terminamos 2-2. O sea, ellos estuvieron ganando, estuvieron arriba todo el tiempo. A mí es este tema de la competitividad, el aumentar estos cupos, me deja como un sinsabor, ¿no? Preferiría que se siga teniendo ese nivel competitivo que tiene Conmebol, en vez de pasar y llegar a un mundial que obviamente ya más que nunca se está tornando comercial, y lo que conviene es seguir pasando.
Claro.
Más equipos.
O sea, al final supongo que prefieres un dolor fuerte que puede pasar, pero también la alegría se puede multiplicar cuando genuinamente pasas, porque es un torneo mucho más competitivo. Y justo en este sentido, o sea, y retomando que es un poco lo de Gareca y demás, se me hace a veces luego muy difícil también evaluar, porque también hay que entender que luego, justo muchos países latinoamericanos, ¿no? Y en general, por cuestiones tanto de corrupción como de fallas estructurales y lo que sea, cuando ya entran a competencia, o sea, a lo que voy, hacer las cosas bien no te garantiza pasar, porque justo, o sea, es cuando países que usualmente no lo han hecho tan bien comienzan a hacerlo mejor, y pasa, puedes meter todo y aún así que no te dé, porque la competencia lo deja eso, o sea, a que perdieron en penales, digo, o sea, porque claro, tampoco fue que perdieran un pase porque la eliminatoria completa fuera basura, o sea, no, al final lo perdieron en penales, y eso puede pasar incluso haciéndolo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo también tendrán que repensar ustedes, o sea, en cómo evaluamos el éxito, ¿no? Deportivo en Latinoamérica.
Sí, bueno, Bielsa decía, ¿no?, que habría que evaluar el proceso, más no el logro, ¿no? Y eso es, y eso es necesario, ¿no? Necesitamos ver en ese proceso qué estuvo bien, qué estuvo mal, ver cómo corregimos, y sobre todo, vuelvo al tema, es necesario que empecemos a pensar en cómo hacer sostenible este tipo de logros, ¿no? Porque finalmente ahorita estamos dependiendo de nombres.
Exacto.
Pero ya no creo que, o sea, Cueva es un tremendo jugador, y no, pero no creo que esté en el mismo nivel en 4 años. Guerrero ya no llega. La Padula podría llegar, pero ya lo hemos encontrado ya es muy viejo para el fútbol, ¿no? Y de ahí no, a Renato Tapia, que todavía le alcanza, algunos de los muchachos que también tienen en México, ¿no? Como Aquino, que pueden dar algunas cosas, pero fuera de esos nombres, ¿a quién, no? Estamos lamentablemente como con nuestras elecciones políticas, ¿no? O sea, nos quejamos derecha, izquierda, centro y todo, pero y que queremos cambiar a todos, pero miramos a los lados y decimos, ok, ya, ¿a quién? ¿No? ¿A quién ponemos? ¿No? O sea, uno es peor que otro. Ese es el problema.
Y pues, Julio, ya prácticamente para ir cerrando, regresamos más o menos a donde empezamos. Hablábamos de los padres al principio del programa, de la influencia que tienen y en general la familia, porque también mencionaste a tu mamá. En mi caso, mi abuelito, que jamás en la vida vio un partido de fútbol por diversión, fue la primera persona que me llevó al estadio, porque él trabajaba allí en el Azteca. Entonces nos metió a mí y a mi hermano, y a mi papá sí le gustaba el fútbol, pero una de las cosas que más flojera le daba en el mundo era ir al estadio. Le daba una hueva impresionante. Sin embargo, ambos, tan alejados como tal de eso, fueron los primeros que me llevaron. Primero fue un América Puebla en el verano 99, y luego un partido contra Canadá de eliminatorias mundialistas me llevó mi papá. En fin, a lo que voy es esta importancia, y ese partido también fue mi mamá, que se dio la aburrida de su vida. Pero finalmente la familia tiene una gran importancia en cómo vamos, cómo se va desarrollando no solo la afición al fútbol, sino la injerencia que tiene en nuestras vidas. Lo que te quiero preguntar es, en un momento más adelante, ¿qué crees que con lo que te vayas a quedar más? Hasta este momento, por ejemplo, con Perú en 2018, yendo al Mundial, estando ahí, o con esos sábados, domingos en el estadio de 2 a 8 de la tarde con tu familia. Al final, ¿qué crees que va a ser lo último que venga a ti?
Pues definitivamente el tema familiar, ¿no? Porque si bien uno es muy fanático de muchas cosas, no solamente del fútbol, son todas las significaciones que tiene esto alrededor, ¿no? Lo que termina siendo más importante, creo yo, ¿no? O sea, yo he tenido oportunidad de hacer en mi vida muchas, gracias a Dios, hacer muchas cosas de las que he querido. Entre esas, jugar fútbol, casi profesional, y si no fuera por mis padres, pues no hubiera tenido la posibilidad de tener un zapato de fútbol, una pelota, a pesar de que digan, ay, este no quiere estudiar y se va a convertir en un futbolista borracho, igual llegaba mi cumpleaños, Navidad, y había pelota, había zapato de fútbol, había inscripción en la escuela de fútbol, ¿no? Había todo esto. Me tocó tener en algún momento un grupo de rock, y obviamente nuevamente mi madre diciendo, ay, se va a volver drogadicto, que esto que el otro, y bla bla bla. Pero llegó mi cumpleaños y me regalaban la guitarra eléctrica, ¿no? Navidad me la cambiaban, pero seguían diciendo que iba a ser un drogadicto, ¿no? Fumón, ¿no? Lo mismo pasa con el tema con mi pasión por los viajes. O sea, yo no puedo desligar mi pasión de los viajes de la influencia de mi mamá, de mi madre diciéndome, ¿qué quieres, fiesta o viaje? ¿Vas a tomar con los mismos borrachos de siempre toda la semana? ¿O mejor te vas de viaje? Y y todas las cosas que voy haciendo me terminan remitiendo. El fútbol no es la excepción. Por eso al inicio sí este hincapié en el tema de los papás, ¿no? La imagen esa de mi papá llevándonos al estadio, o el hecho de que nos diga, habían domingos que no podíamos ir y justo perdía la U, ¿no? Universitario de Deportes, y decía, viste, no hemos ido, y porque no hemos ido, perdido, ¿no? Y crecer con todos estos imaginarios, pues, ¿no? Que terminan formándose alrededor de una actividad de un deporte tan bonito como es el fútbol, que además se ha visto tan perjudicado por, no solamente por estos temas de corrupción, sino por el tema de la violencia y todo ello, ¿no? Definitivamente me alegra mucho el que Perú haya un mundial, pero siempre voy a tener, creo, por sobre todo estas otras cositas que me deja el fútbol, ¿no? Incluso el tener esta página que salió de la nada y sin meterle dinero, tenemos 150 mil seguidores, en la cual pues opinamos lo que de verdad se nos da la gana respecto a ciertos temas. Nos quedan esos gustitos, creo. Creo que eso es lo más importante. Pero ojalá que vayamos al Mundial de nuevo.
Sí, Omar, sí.
Sí, nada, eso, que es algo bien indescriptible cómo el fútbol atraviesa tantas cosas. Yo nunca me he identificado por ser un ferviente aficionado ya ahora más grande. Acaba el partido y, como dirían los argentinos, ya está. Pero de niño, que era como, se va a escuchar muy ñoño esto, ¿no? Pero pues mi familia luego estaba en otras cosas, a mí me gustaba mucho. Y el fútbol de verdad era mi compañero, ¿no? Estar viendo un Monterrey Atlas X, así cualquier partido. Y aunque ahorita esa afición ya no es como así, pero es algo que se te queda y algo que se te arraiga de una manera bien fuerte. Entonces, pues sí, solo eso, ¿no? Y eso se traduce en que sí, cuando vas a un mundial, por ejemplo, en este caso de Perú, va mucho más allá de que Perú esté en el mundial, ¿no? Son todas estas historias que venimos cargando desde siempre. Pues nada más.
Muchas gracias, Julio, por estar acá. Apuntes, es tu casa, y esperemos vernos más seguido. Esperemos al menos vernos en 2026 acá. Y nada, gracias por estar acá.
De hecho, que para el 2026 voy a México a alguno de los partidos, así que bueno, espero ir antes también, porque la verdad que los taquitos extraños. Los taquitos extraños. Tuve suerte de ir ahora último, antes de venir, el día previo a regresar, fui a Los Cocuyos, ahí en el centro.
Claro.
Y, Dios mío, qué rico. Bueno, todos los taquitos son ricos, ¿no? Pero estas estuvieron también muy buenas. Gracias por la invitación, por la consideración, y espero pues que podamos tener en otro momento alguna instancia un poquito más alegre, ¿no?
Claro.
Hablar de un Perú clasificado. O de un equipo peruano que esté logrando algo en Copa Libertadores, en algún torneo, ¿no?
Claro.
Sí, que sí.
Yo me quedo ahí ¿no? Con la frase esta que dijiste, hay que intentar evaluar el proceso y no el resultado. Creo que es importante y aplica para todo en la vida, pienso. Gracias, Pau. Gracias, Omar.
Gracias.
Hasta luego. Feliz lunes. Nos vemos.
Gracias, Omar. Gracias, Paula. Gracias, Diego.
Salud. Gracias, acuérdense que nos pueden seguir en, bueno, estamos en todas las redes como Apuntes de Rabona, y que pueden escuchar este episodio en Spotify, en iTunes, en Podigy, y que en la plataforma patreon.com pueden donarnos desde $1 hasta toda su fortuna. Entonces cáiganse ahí para más historias del llano. Gracias, nos vemos el otro lunes.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.